Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos. Hoy es martes, primero de octubre, le damos inicio al mes de las brujas, así que vamos a empezar asustándonos. Ya yo vine hoy disfrazada. Un casquito para empezar.
No, y no es un casquito de guayaba, ¿no?
No, con un casco de construcción para vine, con un disfraz para darle honor al mes que comenzamos.
David, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, y ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Sí, señor, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Paralizado el gobierno de Estados Unidos después de que las dos cámaras del Congreso no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto de gastos. Trasladan las autoridades de la prisión combinada del este de La Habana a una gran cantidad de presos para evitar la propagación del cólera en el penal. Protestaron cientos de cocheros de Santa Clara ante la sede del partido provincial por el alza de los impuestos que deben pagar al gobierno. Y expulsó Venezuela a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle.
El gobierno de Estados Unidos inició hoy una paralización parcial de sus operaciones por primera vez en 17 años, después de que las dos cámaras del Congreso no lograron ponerse de acuerdo en el proyecto de gastos. La medida afecta a casi 1 millón de trabajadores que quedarán en espera sin sueldo. Los agentes de seguridad interna y las oficinas de seguridad fronteriza seguirán funcionando, así como otras dependencias de la ley y el orden. Tres veces el lunes, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó un proyecto de gastos que retrasaba la entrada en vigor de la reforma de seguros médicos del presidente Barack Obama, y las tres fueron rechazadas por el Senado, controlado por los demócratas. Poco antes de la medianoche, la directora de presupuesto de la Casa Blanca, Sylvia Burnell, emitió una directiva a las agencias federales para que ejecutaran los planes de una paralización no ordenada. El cierre no afecta el foco principal de la disputa en el Congreso y la ley de seguros médicos, algunos de cuyos componentes entraron hoy en vigor.
Noticias de Cuba, las autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana se han visto forzadas al traslado interno de prisioneros ante la crisis que enfrenta el penal por los casos de cólera. Entre los trasladados está el prisionero político Ernesto Borges Pérez, según le comunicó a nuestro colega Amado Gil, el padre del reo Raúl Borges.
La prisión más grande de Cuba, el Combinado del Este, con unos 4.000 presos en sus instalaciones, presenta un estado de deterioro tal que las autoridades se han visto forzadas a trasladar presos de un edificio o piso a otro para tratar de evitar más propagación del cólera. En este caso está el prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, nos dijo su padre, Raúl Borges Álvarez.
A Ernesto lo trasladaron para el cuarto piso del edificio, cuarto piso norte, y le plantearon de que allí las condiciones fitosanitarias eran más favorables y que por eso lo trasladaban.
Según explicó a Radio Martí Raúl Borges, su hijo le describió la situación que se vive dentro del Combinado del Este.
Y nos pudo informar hace ya 5 días que el hospital del Combinado del Este tenía 70 recluidos, tenía un área que habían preparado alrededor de 60, se habían cuantificado ya tres muertes. Imagínense el cólera dentro de una prisión de un estado de hacinamiento tan grande.
El Combinado del Este, con 5 décadas de construido, carece de cualquier condición para alojar a alguien, nos dijo Borges.
Porque hay comentarios por parte del cuerpo médico del Combinado del Este que aquello hay que demolerlo, hay que destruirlo. Y en esas condiciones están conviviendo 4.000 reclusos en un estado de indefensión total, donde el excremento y las aguas albañales corren por las paredes.
El traslado de Ernesto Borges para, según las autoridades, mejorarlo en cuanto a las condiciones fitosanitarias, acarrea otro problema.
Hay una comunidad de presos de alrededor de 200, de alta peligrosidad, personas inclusive que han sido sancionadas por delitos extremadamente graves de asesinato y todo tipo de desmanes. A Ernesto lo han ubicado, como él mismo planteó, en una leonera.
Ernesto Borges cumple desde 1998 una sentencia de 30 años de cárcel por espionaje a favor de Estados Unidos. Nosotros nos comunicamos con la prisión Combinado del Este y el oficial que atendió la llamada se limitó a lanzar improperios. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:07.
El reverendo estadounidense Jesse Jackson dijo que no pudo reunirse con Alex Ross, el norteamericano que cumple una condena de 15 años de cárcel en la isla, durante su visita a La Habana, que concluyó el lunes. Los funcionarios cubanos dijeron que no podían hacer los arreglos tan rápidamente, pero aseguraron la posibilidad de comunicarse con él, dijo Jackson a la prensa. Agregó que los funcionarios le dijeron que Gross se reunió con un emisario de la Embajada de Estados Unidos el pasado miércoles. Gross, de 63 años, fue detenido en diciembre del 2009 en la isla, acusado de distribuir equipos de comunicaciones a grupos judíos y condenado en el 2011. El reverendo Jesse Jackson dijo confiar que podrán mantener los esfuerzos para tratar de conseguir su liberación y destacó que habló sobre el caso de Gross con miembros de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Y desde Cuba tenemos que alrededor de 300 cocheros en Santa Clara manifiestan ante la sede del partido provincial su desacuerdo con un impuesto de 5.000 pesos cubanos impuesto por el gobierno. Así lo dio a conocer el activista cubano y premio Andrés Sájarov, Guillermo Fariñas.
Sí, hay una protesta de cochero frente a la sede del partido provincial porque las autoridades populares no cumplieron con ellos, pero como ellos pidieron que los miembros de la oposición no interviniésemos, nosotros solamente la hemos reportado, no hemos ido allá ni nada. 5.000 pesos y tienen que entregar de impuestos anualmente y ellos no están de acuerdo con eso. Ya ellos habían ido anteriormente al gobierno, el gobierno le hizo una promesa que no cumplió, ellos fueron al partido.
En Radio Martí, exactamente a las 5:09.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la expulsión de 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a quienes les dio un plazo de 48 horas para que salgan del país. Durante un acto en el estado occidental de Falcón, el gobernante venezolano dijo que decidió la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses por unos supuestos encuentros que habían tenido con opositores para conspirar contra el gobierno. En una transmisión de la televisora estatal, Maduro aseguró que está dispuesto a enfrentar la reacción que pueda tener el gobierno de Estados Unidos ante esa medida. En marzo pasado ordenó el retiro de dos agregados militares estadounidenses que fueron señalados de tratar de contactar a militares activos venezolanos para presuntos planes de desestabilización.
En otras informaciones, los papas Juan Pablo II y Juan XXIII serán proclamados santos el próximo 27 de abril. Eduardo Luján tiene los pormenores.
Los analistas opinan que la decisión de canonizar al mismo tiempo a los dos pontífices tenía el propósito de unificar la Iglesia, puesto que ambos tienen muchos seguidores, entre ellos el Papa Francisco. Precisamente durante un consistorio realizado con los cardenales, el Santo Padre expresó en latín su regocijo.
Me alegro y estoy encantado de anunciar que Dios Todopoderoso ha propuesto que Juan Pablo II y Juan XXIII sean canonizados.
Juan Pablo II y Juan XXIII se convertirán así, junto con Pío X, en los otros dos pontífices proclamados santos en los últimos 100 años. Para ser proclamado beato es necesario que sea reconocido un milagro y después que se reconozca otro para la canonización. La beatificación conjunta ha levantado polémicas en algunos sectores de la Iglesia, pues la canonización de Juan XXIII llega sin haberse producido ese segundo milagro. La santificación de los dos papas tendrá lugar en el 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
Un tribunal ruso en Murmansk ordenó a otros 8 activistas del grupo ecologista Greenpeace a que permanezcan encarcelados 2 meses más. La corte rusa ordenó la semana pasada a otros 22 activistas a permanecer tras las rejas por 2 meses más, mientras la fiscalía los investiga por presunta piratería. Los activistas de Greenpeace, a bordo del barco Amanecer Ártico, intentaron ingresar en una plataforma petrolera rusa hace casi 2 semanas, pero fueron detenidos por guardias de seguridad. Greenpeace dice que la plataforma representa un grave riesgo a la costa rusa en el Ártico si llegara a ocurrir un derrame de petróleo.
Internacional, tenemos que Alemania aboga porque Europa actualice sus principios en cuanto a la lucha antiterrorista y el control de armamentos. Juan Luis Santa Coloma envía la nota desde Berlín.
Alemania aboga por una nueva visión europea en cuanto a control armamentista y lucha antiterrorista. En una resolución conjunta de Alemania, Dinamarca y Polonia, estos 3 países expresaron la necesidad de actualizar los principios vigentes en Europa en cuanto a control de armamentos y lucha contra el terrorismo, considerando la necesidad de actualizarlos de modo que estén a la altura de las circunstancias actuales. Los titulares de exteriores de estos 3 países asistieron la pasada semana al Foro de Lucha Global contra el Terrorismo, auspiciado por el Departamento de Estado de Washington. Alemania está dispuesta a brindar su aporte a cualquier iniciativa en la lucha contra el terrorismo a escala mundial, declaró en Berlín el titular germano de Exteriores. Westerwelle ratificó además la disposición de su país para participar en cualquier iniciativa dirigida a la limitación o reducción de las armas de exterminio masivo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:13 minutos.
El jefe de los guardianes de la revolución, el general Mohammad Ali Jafari, calificó de error táctico la conversación telefónica del presidente iraní Hassan Rouhani con su homólogo estadounidense Barack Obama. Jafari dijo a la agencia de prensa iraní Transnews que, de la misma forma en que el mandatario se negó a reunirse con Obama, debería haber rechazado hablar con él por teléfono y esperar acciones concretas del gobierno estadounidense. El contacto telefónico entre el presidente iraní y el estadounidense es el primero de este tipo entre ambos países desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980. Irán está sometido desde el 2006 a sanciones de la ONU, reforzadas en el 2012, por un embargo petrolero y financiero impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea.
Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana. Y te acompañamos en este amanecer de martes y comenzando octubre. Moisés López, Lucy García, David Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario de interés a cargo de Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La cantante y actriz mexicana Thalía recibe un importante galardón en el mes de la herencia hispana. No se pierda los detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Viendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Inmediatamente pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Jerry con vientos de 75 kilómetros por hora se mantiene como estacionaria sobre las aguas del Atlántico y no tiene importancia para los intereses en Cuba, gana relevancia el centro de bajas presiones de 1008 hectopascal que se ha estado desarrollando en el suroeste del Caribe, a unos 140 kilómetros al este de las costas de Nicaragua, acompañado de una extensa área de nublados y lluvias. Este sistema se está moviendo con rumbo noroeste a 16 kilómetros por hora y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas al sur de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las regiones central y oriental con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias acerca de la pelota profesional de Grandes Ligas en plena postemporada con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. El cubano Yoandris Salinas ya se encuentra listo para combatir este sábado en Londres, Inglaterra, ante el invicto local Scott Witt por el título de las 122 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Scott se mantiene invicto en 26 peleas, de las cuales ganó 19 por la vía rápida. En tanto, el campeón panamericano de Río de Janeiro en el 2007 en Brasil, el avileño Salinas, también se mantiene invicto en el boxeo profesional en 20 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 13 por la vía rápida y empató una. Esto fue en el año 2011. Salinas, en su anterior pelea, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al nicaragüense Eliezer Lanzas en combate efectuado en Managua, Nicaragua,
en octubre del año pasado, o sea que estuvo inactivo durante un año el peleador de Ciego de Ávila. El avileño debutó a nivel profesional el 4 de diciembre del año 2009, cuando derrotó aquí en Miami por decisión unánime en 4 rounds al puertorriqueño Félix Flores. En cuanto a Quit, logró su última victoria en junio pasado al derrotar por nocaut en el 3er round a William Prado en combate efectuado en Gran Bretaña. Su debut profesional fue en el año 2007 y ahí derrotó el 21 de abril al peleador británico Gary Shell por puntos en 6 rounds. También del deporte de los puños, ayer lunes Cuba dio a conocer el equipo de ese país que tomará parte en el Campeonato Mundial de Boxeo de este mes. Encabeza el equipo Robeysi Ramírez, el muchacho de Cienfuegos, campeón olímpico el pasado año en los Juegos de Londres. La gran ausencia será el pinareño Rosniel Iglesias, monarca olímpico de Londres, ya que fue separado del equipo nacional debido a indisciplinas graves cometidas en los últimos meses. En el equipo cubano aparecen, entre otros, Lázaro Álvarez en la división de los 60 kilogramos, así como Yasniel Toledo en los 64, Erislandi Sabón en los 91, Johandri Toirac en más de 91 kilogramos y el campeón mundial de boxeo en los 81 kilogramos, Julio César La Cruz. Y hoy martes ya va a comenzar la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol y el equipo de Cincinnati jugará su partido contra los Piratas de Pittsburgh en Pittsburgh, un encuentro entre equipos que avanzaron como comodines. El ganador de este encuentro jugará la serie divisional contra el San Luis, equipo que en el año 2011 logró el título ante los Vigilantes de Texas en la Serie Mundial. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Paralizado el gobierno de Estados Unidos después de que las dos cámaras del Congreso no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto de gastos. Trasladan las autoridades de la prisión combinada del este de La Habana a una gran cantidad de presos para evitar la propagación del cólera en el penal. Protestaron cientos de cocheros de Santa Clara ante la sede del partido provincial por el alza de los impuestos que deben pagar al gobierno. Y expulsó Venezuela a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Exactamente a las 5:22 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy.
Bienvenida. Muy buenos días. En esta mañana, el 1 de octubre, que es el 274º día de este año, y nos quedan 91 días para que finalice. Así que le estamos dando la bienvenida, pues, al mes de octubre, que, como dije, en la mañana se caracteriza por el mes de la bruja, los monstruos. Eso es la cultura de este país donde se celebran. Además, es como un mes que le da inicio a lo que precede a lo que es la fiesta de Acción de Gracias, que es en noviembre, y después culmina con la Navidad en el mes de diciembre. Octubre, el 10º mes del año en el calendario gregoriano, tiene 31 días y su nombre se deriva de haber sido el 8º mes del calendario romano. Según la Real Academia, octubre es la forma preferida en el uso culto, mientras que octubre está en desuso, aunque no se considera incorrecto. A mí el que me diga octubre, ya, algo así como no, que no me gusta. Está lleno de acontecimientos el mes de octubre. El día primero, que hoy es el Día del Niño en Guatemala. El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales. Así que el 12 de octubre del año 1492 fue cuando Cristóbal Colón y sus hombres pues llegaron al continente americano. El día 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. El 23 de octubre, Día del Médico, Día Nacional de la Aviación. el 24 en los Estados Unidos y Nueva York se creó la Organización de las Naciones Unidas. El 24 es el Día de las Naciones Unidas. El 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween y durante todo este mes para nosotros los hispanos se celebra el mes de la hispanidad, que como todos sabemos se hacen grandes fiestas a través de todos los estados. Es para muchos un mes muy hermoso, un mes que hasta cierto punto aquí las temperaturas no refrescan mucho, pero a través de todo el país la imagen de los árboles, las hojas de otoño, pues que se caen, es un mes realmente hermoso. Para muchas personas les inspira pues cierta nostalgia ya, como es el caso de las fiestas. No llore, Oscar, no llore, que está llorando desde que llegué y eso no me gusta. Tú sonríe, que tenemos que estar muy contentos. Qué bueno poder estar aquí, poder estar compartiendo con ustedes, darle la bienvenida al mes de octubre, que yo sé que está pleno de cosas interesantes que se avecinan. Hablando de otras noticias, tú sabes que el caso de Pistorio, este atleta sudafricano, Oscar Pistorio, que desgraciadamente se ha visto envuelto en un trágico incidente cuando su pareja, él le disparó y la mató pensando que era alguien que había entrado a su casa. El caso es que se ha documentado mucho la historia. En la opinión pública, la gente, pues, en general, en los sondeos que se han hecho, piensan que es inocente, aunque es un poco inexplicable lo que sucedió. Ahí estamos hablando de un señor que tiene prótesis, que no posee, pues, ninguna de sus dos piernas. El caso es que este señor acaba de contratar a investigadores forenses de aquí de los Estados Unidos para preparar su defensa en el juicio, bueno, en que se le acusa del asesinato de su novia, Reba Shetkamp. Así que vamos a ver si esto pues sale bien. Buena suerte.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de martes, comenzando octubre, primero de octubre del 2013. Así que un saludo, buenos días a usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de transmisión de este espacio de Tempranito de Mañana. Claro que sí, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice Amnistía Internacional que Cuba continúa manteniendo sus restricciones a las libertades civiles de sus ciudadanos a pesar de la nueva ley de inmigración. Denuncian blogueros cubanos los comentarios del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un diálogo con estudiantes de periodismo, periodistas y blogueros oficialistas en La Habana. Aprobó un comité del Senado de Estados Unidos a Caroline Kennedy como una nueva embajadora en Japón. Y México investigará denuncias de irregularidades y omisiones de las autoridades antes y durante el paso de dos tormentas tropicales la semana pasada.
He aquí las informaciones en detalle.
Cuba continúa manteniendo sus restricciones a las libertades civiles de sus ciudadanos a pesar de la nueva ley de inmigración, afirma la organización Amnistía Internacional.
Con los detalles desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional considera que a pesar de la ley de reforma migratoria, Cuba continúa restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión y sigue manteniendo prisioneros de conciencia. Así lo señaló Amnistía al comentar la reciente evaluación sobre Cuba que hizo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como parte de su examen periódico universal destinado a revisar la situación de los 47 países miembros del Consejo. El gobierno cubano aceptó algunas recomendaciones del organismo de la ONU, pero rechazó otras. Al respecto, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, declaró:
"Pero en Amnistía Internacional damos la bienvenida a muchas de las recomendaciones que se hicieron a Cuba en las Naciones Unidas. Y es una oportunidad muy positiva para que las autoridades cubanas escucharan las preocupaciones de la comunidad internacional y esperamos que tomen en cuenta estas recomendaciones y que actúen para que finalmente en Cuba se respeten todos los derechos humanos".
Un comunicado escrito agregó: "Amnistía lamenta que Cuba rechazara las recomendaciones dirigidas a mejorar el respeto por los derechos de libre expresión, asociación y reunión. Mientras la reforma de la ley de emigración es un paso positivo, los manifestantes pacíficos, periodistas independientes y activistas de derechos humanos siguen siendo frecuentemente acosados, detenidos y condenados por ejercer esos derechos", indicó el comunicado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
Medios cubanos informaron este lunes a la visita oficial del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el japonés Yukiya Amano, desde el domingo hasta mañana. Señalaron que la visita se debe a la buena relación de cooperación que existe con la agencia en diversos proyectos relacionados con la salud, la agricultura y el medio ambiente, y porque el país caribeño es miembro fundador y activo participante de la misma. Este organismo ha reconocido en reiteradas ocasiones la preparación del personal cubano y la disposición del país caribeño para promover un desarme nuclear internacional y un uso pacífico a esa energía.
Y voces de la blogósfera independiente cubana denuncian la hipocresía del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, quien la semana pasada dialogó en videoconferencia con estudiantes de periodismo, periodistas, blogueros oficialistas en La Habana. Con una de esas voces independientes conversó nuestro colega Rafael Martínez Sisto.
Para la bloguera independiente cubana Miriam Zelaya, lo más chocante de Julian Assange en la videoconferencia fue su alianza con los puntos de vista del periodismo oficial de la isla.
Que se declaró adalid de la libertad de expresión, de la libertad de información, de la libertad de prensa, se prestara a participar en un evento donde hay muchos estudiantes de la prensa oficial cubana, o sea que van a estar al servicio del gobierno, al servicio de un monopolio de prensa, una cosa que parece bastante hipócrita, ¿no?
Zelaya destaca también que a pesar de que el encuentro era de ciberperiodismo, los que dialogaron con Assange no representan ese tipo de periodismo, iniciado en la isla por periodistas y blogueros independientes.
Lo primero que yo supongo que tenía que haber hecho era haber dicho, bueno, ¿de qué se trata este evento? ¿Es de ciberperiodismo? ¿Dónde está la representación del ciberperiodismo en Cuba? Eso no era tal representación, sino unos ungidos, unos alabarderos que atrincherados allí en apoyo al gobierno, y eso no lo podía ignorar Assange.
Pero ¿lo ignoró o lo quiso ignorar? Porque en definitiva
eso demuestra la falsedad de algunos adalides como él mismo, que por un lado parece estar combatiendo los monopolios y sin embargo es capaz de aliarse al monopolio de prensa de aquí de Cuba.
El hecho de que Assange se manifestara en contra del embargo y a favor de la liberación de los espías castristas condenados en Estados Unidos no aportó nada nuevo.
Yo creo que ya de todas maneras él es una estrella que pasó, es venido a menos, además de desafortunada, una cosa que carece de importancia, porque ya Julian Assange ya pasaron sus 15 minutos de fama, lo que pueda decir no significa nada.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 5:36 minutos.
Un comité del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad a Caroline Kennedy como nueva embajadora en Japón, lo que despeja el camino para su ratificación en el Pleno del Cuerpo. El Comité de Relaciones Exteriores dio el visto bueno a Kennedy, hija del finado presidente John F. Kennedy, al adelantar el proceso la noche del lunes debido a la posibilidad del cierre parcial de las operaciones del gobierno federal. Caroline Kennedy, abogada de 55 años, presidenta de la Biblioteca y Fundación John F. Kennedy, participó en una amistosa audiencia de confirmación a principios de septiembre.
En otras informaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja insta al gobierno colombiano y a la FARC a ponerse de acuerdo sobre la liberación de un exmarín estadounidense en medio del debate sobre la presencia del pastor Jesse Jackson. Desde Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
La oficina en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja le solicitó al gobierno y a los guerrilleros de la FARC que se pongan de acuerdo sobre el procedimiento que deberán adoptar para la liberación del exmariner estadounidense Kevin Scott al surgir tropiezos en último momento. La petición de la FARC de incluir al pastor estadounidense Jesse Jackson en el comité humanitario que recibirá al exmariner fue rechazado enfáticamente por el propio presidente Juan Manuel Santos, lo que originó una polémica. La vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja, Erika Barón, al precisar la posición del organismo humanitario, dijo:
nosotros estamos dispuestos a colaborar, a prestar nuestros buenos servicios humanitarios para la liberación de esta persona, pero siempre nos corresponde un trabajo que se lleva a cabo después de que las partes han llegado a un acuerdo.
Scott fue secuestrado por los guerrilleros de la FARC el 20 de junio pasado, en una zona rural del departamento del Guaviare, mientras realizaba actividades turísticas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:38 minutos.
El gobierno de México anunció el lunes una investigación sobre irregularidades y omisiones de autoridades cometidas antes y durante el reciente golpe de las tormentas Ingrid y Manuel en ambos litorales del país, que causaron daños materiales cuantiosos y al menos 147 muertos. El subsecretario de Gobernación, Eduardo Sánchez, dijo que la investigación iniciará con la revisión de los permisos municipales y estatales para la construcción de viviendas. Las autoridades atribuyen las inundaciones ocurridas tras el paso de los dos huracanes al bloqueo del cauce de los ríos a causa de la basura y los asentamientos irregularidades, así como la deforestación desmedida.
Más de América Latina critica al exmandatario argentino la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
El expresidente argentino Eduardo Duhalde mantiene desde hace algunos años un claro enfrentamiento con la presidenta Cristina Kirchner después que él mismo le ayudara a su esposo Néstor a llegar a la presidencia del país en 2003. Duhalde suele advertir sobre los errores de la actual gestión de modo muy fuerte, como cuando habló del peligro por el que atraviesa el país.
No podemos seguir con la intransigencia, que tiene que ver con la soberbia, de creer que las cosas andan bien y contarlo todos los días, cuando tenemos evidencias claras de que estamos en un momento de peligro.
Hoy este expresidente vaticina la muerte del kirchnerismo al expresar que tras las elecciones presidenciales de 2015 no van a quedar kirchneristas como ahora no quedan menemistas, dijo. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana.
La justicia chilena analizará el cierre de una cárcel de lujo donde cumplían condena 10 militares en retiro, condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet y que fue ordenado por el presidente Sebastián Piñera. Piñera ordenó el cierre del penal Cordillera para satisfacer a su juicio tres principios: la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de la Policía de Prisiones de Chile. La noche del sábado se concretó el traslado hasta otra cárcel especial, Punta Peuco, donde los internos también gozan de privilegios, pero tienen un régimen carcelario más restrictivo. El general en retiro, Odalier Mena, de 87 años, se suicidó el sábado con un disparo en su cabeza cuando se encontraba de permiso en su casa, en repudio al cierre del penal, según dijo su abogado Jorge Balmaceda.
Noticias de la península ibérica: detenidos en España varios integrantes de una organización que brinda apoyo a los presos del grupo independentista vasco ETA. Los pormenores se nos llegan desde Madrid en la voz de María García.
La Guardia Civil de España ha llevado a cabo una operación judicial contra la organización Herrera y contra sus dirigentes, 18 de los cuales han sido detenidos. Se les acusa de planificar, convocar y dar el soporte organizativo necesario a la celebración de más de un centenar de actos de enaltecimiento y ensalzamiento de los presos de la banda terrorista ETA y de su actividad. Se les imputa delitos de integración en banda terrorista, enaltecimiento y financiación del terrorismo. El ministro del Interior de España España, Jorge Fernández Díaz, dice que la actividad del gobierno para acabar con ETA no ha cesado a pesar del alto al fuego.
Organización terrorista ETA, que el Estado de Derecho no está en suspenso y el gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA. No basta con el cese definitivo de su actividad terrorista, sino que al cese definitivo de su actividad terrorista le ha de seguir la disolución. Y así estamos actuando en el marco del Estado de Derecho.
Herria está considerada la organización próxima a ETA con mayor capacidad de convocatoria en estos momentos y se le atribuye la organización de todos los actos habidos durante el verano en favor de los etarras, unos actos que fueron entendidos por las asociaciones de víctimas del terrorismo como manifestaciones de desprecio y humillación a las víctimas que fueron denunciados ante los tribunales reiteradamente. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 5:42 minutos.
Los inspectores de Naciones Unidas que investiguen el uso de armas químicas durante la guerra civil en Siria abandonaron Damasco después de su segunda misión en 2 meses. Otro equipo de inspectores de la ONU se espera lleguen esta semana al país para verificar y eliminar las armas químicas que posee el gobierno, sino de acuerdo con la resolución acordada por el Consejo de Seguridad. Los inspectores que estuvieron en Siria confirmaron el uso de gas sarín en el ataque del 21 de agosto que provocó la muerte de cientos de personas.
Exactamente las 5:43 minutos de la mañana y estamos trabajando con mucho placer para ustedes en esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García, Teo de Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, ya que a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Más notas de interés a cargo de Lucy y más de la buena música. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El equipo que está detrás de 7 en 30 es realmente especial. Directores, productores, escritores, nuestro equipo creativo. Yo sé que cuando el televidente vea esas nuevas gráficas, sé que van a sentir que están saltando fuera de su pantalla. Todos estos ingredientes hacen realmente una receta periodística inigualable.
7 en 30, los sábados a las 8 de la noche. Por Televisión Martí.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Jerry con vientos de 75 kilómetros por hora se mantiene como estacionaria sobre las aguas del Atlántico y no tiene importancia para los intereses en Cuba, gana relevancia el centro de bajas presiones de 1008 hectopascal que se ha estado desarrollando en el suroeste del Caribe, a unos 140 kilómetros al este de las costas de Nicaragua, acompañado de una extensa área de nublados y lluvias. Este sistema se está moviendo con rumbo rumbo noroeste a 16 kilómetros por hora y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas al sur de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las regiones central y oriental con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, exactamente hoy está comenzando la postemporada de la pelota profesional de Grandes Ligas. Tenemos informaciones al respecto con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El peso completo cubano Ismael May Pérez de Santi Spíritus va a combatir el 2 de noviembre próximo en la ciudad de Nueva York ante el invicto ruso Magomed Abdusalamov, quien tiene récord de 18 victorias, todas ganadas por la vía rápida. Ismael debutó en el boxeo profesional en el año 2008, exactamente el 26 de enero, con victoria por nocaut en el primer round ante el peleador de Ucrania, Yevgeny Stambulsky. Después archivó un total de 19 victorias, incluyendo 12 éxitos por la vía rápida. Ismael Pérez, a nivel amateur, fue campeón mundial juvenil en el evento efectuado en el año 2002 en Santiago de Cuba, y en el 2007 fue subcampeón nacional de Cuba en el peso crucero hasta 91 kilogramos. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, vamos a complacer a muchos oyentes allá en Cuba. Este martes comienza la postemporada, pero hoy en este espacio deportivo de Radio Martí vamos a brindarles la tabla de posiciones de la campaña regular del año 2013. En la división del este de la Liga Americana, el Boston, campeón, logró 97 victorias con 65 derrotas. Y después le siguieron Tampa, Baltimore, los Yankees y Toronto. En la división central, el campeón fue Detroit, seguido por Cleveland, Kansas City, Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. En tanto, en la división del oeste, por segundo año consecutivo se proclamó campeón el equipo de Oakland, donde jugó el cubano Yoenis Céspedes. A continuación se ubicaron Texas, los Angelinos de California, los Marineros de Seattle y los Astros de Houston. En cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el Atlanta, que dirige el cubano Freddy González, fue campeón en el este, escoltado por Washington, los Mets de Nueva York, Filadelfia y los Marlins de Miami. El San Luis, campeón de la Serie Mundial del 2011, logró ganar el título en la división central, escoltado por Pittsburgh, Cincinnati, Milwaukee y los Cachorros de Chicago. En tanto, el equipo donde juegan los cubanos, Yasiel Puig, Onelky García y Paco Rodríguez, los Dodgers de Los Ángeles, se proclamó campeón y le siguieron los equipos de Arizona, los Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial, y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Dice Amnistía Internacional que Cuba continúa manteniendo sus restricciones a las libertades civiles de sus ciudadanos a pesar de la nueva ley de inmigración. Denuncian blogueros cubanos los comentarios del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un diálogo con estudiantes de periodismo, periodistas y blogueros oficialistas en La Habana. Y aprobó un comité del Senado de Estados Unidos a Caroline Kennedy como nueva embajadora en Japón. Y México investigará denuncias de irregularidades y omisiones de las autoridades antes y durante el paso de dos tormentas tropicales la semana pasada.
Bueno, exactamente las 5:51 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, a esta hora de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en tempranito y de mañana, primero de octubre. Qué bueno que estén con nosotros. Y fíjate que quería mencionar el actor cubano Yul Vázquez, que está teniendo un éxito extraordinario aquí en Hollywood. Este señor va a interpretar a un villano muy simpático y pintoresco al lado de Ben Affleck, Justin Timberlake, en la película Runner Runner. Así que le preguntaron acerca de su apellido, Yul Vázquez, y dijo que no está dispuesto a cambiarse su apellido. Que es su apellido es hispano, y aunque para algunos puede ser un obstáculo para alcanzar la fama, bajo ningún concepto va a renunciar a sus orígenes. Este señor, recuerdo, ahora tiene muchísimas películas en las que ha trabajado. Va a salir próximamente en una película junto a Tom Hanks. Déjame ver cómo se llama la película, porque hace un ratito lo leí. Pero además de eso, Capitán Phillips se llama la película, que se va a estrenar el 11 de octubre. Pero yo hace muy poco lo vi en una serie que estuvieron pasando por acá, por el canal de cable Stars, que se llamó Magic City. La serie se desarrollaba en la ciudad de Miami, tuvo dos temporadas, yo la vi, fue una serie muy bien hecha, muy bien ambientada, y él en esta serie era como el administrador del hotel, este señor Yul Vázquez, así el papel de que se le quedó la esposa en Cuba, que trata de salir de Cuba ilegalmente y se la matan en los episodios, y tuvo un éxito extraordinario. Este señor también ha trabajado en el teatro y tiene un premio Tony de teatro en Broadway, pero también trabajó en la película The Take, The American Gangster, La Guerra de los Mundos, En Tráfico, y próximamente pues reaparecerá al lado de Tom Hanks en Captain Phillips, que se va a estrenar el 11 de octubre, como le habíamos dicho. Así que, bueno, pues le auguramos muchas buenas cosas a este actor cubano, de origen cubano, Yul Vázquez. En otras noticias también, nos queda poco tiempo, pero Disney planea una nueva película sobre Cruella de Vil. Me imagino que te acuerdas de Cruella de Vil, la famosa villana de la película de los 101, ¿estás oyendo? 101 Dálmatas, iba a decir, 101 Dalmatian. Cruella de Vil, un personaje que inmortalizó en la gran pantalla Glenn Close, quien va a estar envuelta en el largometraje como productora, va a ser la productora de esta nueva película. Pero no va a interpretar a Cruella de Vil, que apareció por primera vez en la novela de los 101 Dálmatas en el año 1956 y luego en la película de animación del año 2000.